Buenos días.
Tenemos muchas cosas. Yo muy bien, contento de volverte a saludar aquí en Antena.
Igualmente.
Y tenemos además mucha tela que cortar, mucha plancha que planchar. Lo primero es, fuiste la primera persona que me mandaste una información sobre la filoxera y desde ese momento que me llamaste la atención y dijiste este tema es importante, la verdad es que las alarmas empiezan a sonar potentes, ¿no? Porque la cosa va poniéndose fea.
Bueno, lo primero es que esto es una cuestión inédita en 300 años, ¿no? Todo el sector del vino de 300 años atrás o 400 años que tiene el negocio del vino, que es el que explica el desarrollo de Canarias, tal como te pude señalar en el libro de historia de los vinos, creo que también te mandé esta de este verano.
Sí, señora.
Nosotros éramos una región sin filoxera y toda nuestra estrategia era esa, ¿no? Era que éramos capaces de tener patrones de viña propios, especies autóctonas o variedades autóctonas de vitis, y esto nos daba unas condiciones excepcionales para nuestros vinos, ¿no? Pues todo esto se ha venido un poco abajo. No sabemos muy bien todavía cuál es el origen de este problema, si fue exacto, si creemos muchos que se trata de que se trajo un viñedo de fuera, una planta descontrolada, es decir, que ha habido un descontrol en frontera por este asunto, y esto ha sido el origen, ¿no? Luego el impacto que puede tener, si puede tener un impacto solo en una comarca, solo en una finca, un impacto en una isla completa o un impacto en todas las islas. Y estos impactos hay que irlos controlando, y en esto está el gobierno, cabildo, el sector. Creo que todo el mundo está muy preocupado por este asunto, porque sería un desastre para nuestro viñedo, ¿no? Sería un verdadero desastre para un sector que ya sufre problemas. Ha tenido un desarrollo muy interesante de los años 80-90. Si hemos conseguido poner en valor nuestros vinos de nuevo, porque no es una cosa nueva, sino que es de nuevo, si es un recordatorio de nuestra historia, pero en este momento hay un riesgo potencial que debe preocuparnos a todos.
Es tan grave el tema como están hablando, porque ayer mandaban un informe de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias, muy preocupado por eso que estás hablando, es decir, por el control de la plaga de manera urgente e inmediata. ¿Se están poniendo los medios para que esto no se convierta en una plaga ni siquiera insular, sino que se localice? Parece que ya hay dos casos localizados claramente, uno en Valle Guerra y otro en La Matanza, ¿no? ¿Pero se puede acotar esto o ya el daño está hecho?
Yo creo que se puede acotar todavía, ¿no? Es decir, es una plaga, no es un virus, y esto tiene una cierta ventaja, ¿no? Es decir, la plaga podemos conocer cómo se reproduce, etcétera. Lo que se ha hecho es dinamizar a toda la capacidad científica que tenemos, primero. El CSIC está ya advertido sobre este asunto, el ICIA y la Universidad de La Laguna, que también tiene un componente muy importante de capacidades. Los sectores más avanzados, el sector del plátano, está también apoyando en lo que puede este asunto. El sector del plátano se enfrentó hace unos años al Fusarium, que fue una cosa parecida, donde tenía que intervenir toda la administración, el Estado, etcétera. Y bueno, ahí hay un equipo de la mano de la DO Islas Canarias que está tratando de coordinar todas las acciones y de poner todo el conocimiento posible sobre la mesa, y se ha advertido a todas las denominaciones de origen de Canarias, que son las que organizan en este momento el territorio, pues de que hay que identificar con ayuda de todos los agricultores de Canarias la plaga, ¿no? Si lo importante es identificarla lo más prematuramente posible y ver el daño que se haya podido causar. En este momento tenemos que advertir a todo el mundo de la necesidad de controlar lo que haya. Porque además es muy importante esta época, ¿no? En esta época donde estamos en vendimia, donde las plantas están verdes todavía, ¿no? Donde no se ha caído la hoja, entonces podemos detectar la plaga. En invierno va a ser mucho más difícil detectarla.
Porque más la plaga puede estar latente, ¿no? No hace falta que esté activa. Puede estar incluso 2 años latente, ¿no?
Sí, puede estar latente, pero por eso en este momento es decirle a todo el mundo, oiga, busca busque las publicaciones que hay en internet, que haya en las agencias de extensión agraria, en las organizaciones, en las DO, en los sindicatos, busque la información para precisar si las hojas de la viña tienen este aspecto. Es un aspecto rugoso, muy característico, y hay que detectarlo. Una vez detectado, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades y empezar a atacarlo. Esto, tenemos una experiencia previa muy interesante, que fue la de la termita de Tacoronte, que fue un asunto en el que yo participé también, donde se montó un sistema en el CSIC para identificar la plaga, precisar las condiciones en que se podía combatir, etcétera. Entonces, bueno, no es la misma situación de hace 300 años, tenemos unas capacidades científicas y tecnológicas bastante avanzadas y podemos intentar que esto no vaya más. Ahora bien, es muy potente esta plaga y por tanto hay que estar muy atentos en todos los sentidos para evitar que esto se descontrole.
Bueno, pues no hay que perder de vista este tema. La verdad es que vamos a entrar dentro de pocas semanas en periodo de cosecha de la vid y es un momento en el que todas las personas debemos estar lo más informadas posible para que cualquier hojita que veamos con esta tipología, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer, José Luis? Avisar primero al que nos ha invitado a vendimiar y ¿cuál es el procedimiento que debemos seguir?
Bueno, ya digo, se está estudiando cuáles son las bases técnicas para luchar contra la plaga. En este momento, pues el CSIC ya está identificando equipos en toda España que conocen de este asunto. Se han identificado los científicos en la Universidad de La Laguna, como digo, y el ICIA, que han podido estudiar este tema. Hay una comisión entre el sector y el gobierno y los cabildos para analizar toda la problemática y ya digamos que tenemos capacidades para afrontar la plaga. La plaga exige que todas las cepas que estén contaminadas se eliminen. O sea que,
porque también están en las raíces, ¿no? Es decir, no solamente en las hojas, hay que eliminar la vid.
Claro. Hay que manejar la vida completa. Y esto significa, si esto fuera más, para que tengamos un poco noción de lo que significa, es que hay que cambiar todas las vides. Por tanto, los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por consolidar mercados exteriores se nos vienen abajo. O sea, la repercusión que pueda tener, si esto se descontrola, es brutal. Porque significa que si en los últimos 10 años se abandonaron entre 3.000 y 4.000 hectáreas en Canarias, esto significa un abandono muy sustancial del negocio de la viña, con lo que significa en el paisaje de Tenerife, con lo que significa en el añadido de los 5.000 o 6.000 trabajadores y trabajadoras que hay en el sector, de las 200 y pico bodegas que hay. Esto es un desastre bastante complejo. ¿Qué hay que hacer? Cuanto antes sanear el viñedo. Este es un asunto que veníamos hace unos años trabajando, que es que tenemos un medio, una empresa que se creó en 1985 en Tacoronte, que es Cultesa, que se dedicó, una de sus objetivos era el saneamiento de la viña y que no se ha hecho en este tema nada desde hace 40 años ya. que es hora de que se ponga la pila toda la administración para hacer esto en colaboración con los sectores. Lo que no se puede hacer es mirar que los científicos o los técnicos o los políticos hagan las acciones sin el acuerdo del sector y sobre todo de los sectores más innovadores. Aquellos sectores, aquellos grupos que están exportando son en este momento la clave de bóveda de la rentabilidad del viñedo. Y esos grupos que son capaces de generar valor añadido son los que tiran del territorio, son los que tiran de los agricultores y estos son los que tienen que estar desde el punto de mira de todas las decisiones.
Pues Olivia, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo echo en falta ahora mismo aquí una emergencia vitivinícola. Aquí se nos vamos rápidamente a emergencias hídricas, tecnológicas, digitales, emergencias habitacionales. Este tema es grave porque además estamos en un momento, bien lo has explicado tú, un momento clave para paralizar la proliferación de la plaga. ¿No echas en falta la figura del cabildo en todo esto?
Bueno, hoy hay una reunión muy importante al respecto, es decir, tampoco yo quiero criticar ni cuestionar ninguna acción, sino acelerarla, ¿no? Es decir, esto se identificó a finales de julio, el día 6 de agosto se confirmó, estamos ya a 18, bueno, se está reaccionando, ¿no? Es importante, ya hay un informe del sector que se publicó ayer, que hoy te lo mandaré, un primer informe de parte. Sí, a mí me parece muy importante que el sector que se la juega esté informando sobre todo esto, ¿no? Es decir, me parece que las administraciones tienen que estar al servicio de la ciudadanía en este sentido, y la ciudadanía en este momento son los grupos de interés que tienen como interés económico lícito el mantener el sector y desarrollarlo. Entonces hay que atender a esos grupos en este caso, porque su importancia territorial es enorme. Y por tanto, me parece que ese documento que ha hecho la DO, y como te digo, te lo pasaré esta mañana, se puede difundir y se pueda dar a conocer por todos los medios y sea la base de discusión de este asunto.
Bueno, pues no alarmemos en exceso, pero sí tengamos una preocupación importante, a ver si se ponen los medios suficientes, que yo creo que la comunidad está bastante concienciada, pero hay que llegar, hacer llegar la información a toda la población cuanto más mejor, porque ahora entramos en época de vendimia y debemos de atajar esta plaga lo antes posible y acotarla lo más posible. Vamos de dentro para afuera. De momento vamos al ámbito autonómico, porque la noticia de estos últimos días, sin lugar a dudas, es un pasito para adelante y dos para atrás de la distribución de los menores en distintas comunidades autónomas. Comenzábamos la semana con una buena noticia, que parece que arrancaba con una planificación de dos traslados semanales en grupos de 10, 12, 15, con improvisación porque había quejas por parte del gobierno canario, que no había una planificación concreta, que no se avisaba con tiempo a las personas que iban a acompañar a estos menores, que no había un destino definido. El ministerio decía que es que hay que tener la privacidad garantizada, cuando la verdad es que es muy difícil. Habrá que avisar dónde van. ¿Esto a ti te parece que está arreglado o estamos sufriendo una más de las improvisaciones que venimos observando y una desconexión entre las administraciones autonómicas y estatal?
No, yo creo que estamos sufriendo el bloqueo del Partido Popular en este asunto, ¿no?
Además, además.
Claro, el problema está en que si no hay una solidaridad entre las comunidades autónomas real, sino lo que hay es un veto real, es decir, hay una llamada al veto por parte del Partido Popular, que está haciendo que los municipios donde van, es decir, vamos a ver, el Estado no tiene territorio en concreto, es decir, la estructura de todo el sistema para el cuidado de menores es de las comunidades autónomas, no la tiene el Estado, la tienen las comunidades autónomas. Y claro, improvisar una estructura para cuidar a 1,000 personas no es una broma, ¿no? Es decir, cuando las comunidades autónomas no tuvieron ningún problema, porque el Estado pone el dinero, pero la estructura territorial, la estructura de ONG, la estructura de locales, la estructura habitacional que haya que poner, es decir, la estructura formativa, esto no se improvisa ni se construye fácilmente por parte del Estado. Esto sin colaboración es imposible. Es decir, lo que ha pasado en Alcalá, creo que ha sido, bueno, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde un municipio ha dicho, oiga, usted no tiene licencia, pero cuando usted hacía esto con personas de Ucrania no había problema, pero si usted lo va a hacer con personas de piel negra no tiene licencia, ¿no? Si la licencia depende del color de la piel, ¿no? Claro, tienes un problema realmente importante, ¿no? Otra cosa es que tengas la ley de tu parte, eso está bien, ¿no? Si tenemos ya el cambio legislativo en contra del Partido Popular, tenemos 11 comunidades autónomas del Partido Popular que han recurrido a los tribunales este asunto, y claro, esto dificulta muchísimo la acción del gobierno del Estado, porque el Estado no se puede imponer como parece que muchos creen que puede. No, pues no se puede imponer, tiene que ir resolviendo los problemas que le surgen y que le generan los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Entonces, estamos en un problema donde se muestra no la debilidad del Estado, sino la incomparecencia del Partido Popular en un acuerdo legal en la aplicación de una ley. La incomparecencia porque está obstruyendo decididamente que se aplique la ley, ¿no? Es decir, que el Partido Popular no acepta la ley, y esto es muy grave, ¿no? Esto es grave. Hasta decir basta, ¿no? Es decir, que no sé dónde va a parar esta forma de hacer oposición que tiene el PP, ¿no?
La verdad es que la casa sin barrer sigue y que no hay solución. De momento, a la vista, con garantía de que se normalice lo que debería ser más normal de lo que está siendo. Tampoco es normal, José Luis, la actitud de nuestro querido ministro incendiario, el señor Puente, que no sé si alguien tendrá por ahí arriba algo que decir y de que corregir, porque esa actitud, yo no sé tú qué opinarás, pero a mí me parece que está completamente fuera de sitio y no es el momento más adecuado de hacer brometas con los incendios, sobre todo porque ha habido ya dos fallecidos, 12 o 14 heridos y miles de desplazados, ¿no? No es una actitud correcta para un ministro de España, ¿no?
Hombre, claro, las redes son endemoniadas, ¿no?
Quítenle el móvil a ese hombre, José Luis, que se lo quiten.
Estás ahí con las redes y estás viéndola y tienes un sentido crítico agudo, porque eso sí que tiene. Y realmente el hombre lo que hace son preguntas y comentarios que son jodidos, ¿no? Porque claro, por poner en evidencia... Sí, el problema es poner en evidencia a las comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, la ciudadanía también tiene derecho a saber dónde están los cargos públicos. Es decir, que yo sé que el ministro es un poco incendiario y tiene razón, pero también es que los cargos públicos tienen que estar al pie de la manguera en este caso, ¿no? Es decir, no sé si es que en Canarias tenemos otra cultura, ¿no? Pero yo no recuerdo ningún cargo público, ningún partido que ante un incendio desaparezca, ¿no? No lo recuerdo, ¿no? Igual lo ha habido y yo no lo tengo en la memoria, ¿no? Pero los gobiernos que hay en Canarias, claro, nosotros tenemos una sensibilidad especial con los incendios, ¿no?
Yo creo que sí, que tenemos sensibilidad, sí.
Pero la verdad es que no se puede ir la gente de rositas, de vacaciones en esta época con estos males. Es decir, lo que está pasando...
Sabes que Rosa se ha ido de vacaciones, pero está en la isla, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero...
Pendiente de que si pasa algo, está preocupada.
Claro, es que yo lo he vivido, ¿no? Si yo en mi época de cargo público consorte o lo que fuere, pues aquí no se iba o debajo unas vacaciones. Y yo este año me he cogido las primeras vacaciones en muchos años relajadas, ¿no? Es decir, que sé lo que significa eso, ¿no? Entonces, lo que me extraña es que en otras comunidades autónomas con problemas muy graves no se haga igual. Entonces, el ministro pone el acento en eso y genera, claro, un incendio político lo genera el propio ministro. Yo creo que hace mal, y estoy de acuerdo contigo, pero también es que pone en evidencia un hecho, ¿no? Es decir, que es que la gente tiene que estar donde está el incendio. Y es que estamos asistiendo al cambio climático de una manera muy rápida. Es decir, hace unos años parecía que esto no iba más lento, ¿no? O sea, que el cambio climático iba más despacio y que por tanto teníamos más tiempo para tomar medidas, pero es que no, es que se acelera el cambio climático de una manera increíble, ¿no? Las temperaturas, las muertes por excesos de calor, los impactos que esto está teniendo en la agricultura, en el bosque, etcétera. Así que tenemos que cambiar el chip. Es decir, aquellos que discuten todavía el cambio climático tienen que saber, la ciudadanía tiene que saber que ponen en peligro sus vidas, ¿no? Realmente están poniendo en peligro la vida de las personas y lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto en lo estamos viendo ahora en León y en Zamora, en Madrid, en Cádiz. Es un desastre y tenemos que ser todos más conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, los nueve indicadores más importantes del cambio climático están ahí y tenemos que ponernos como meta el frenarlo, adaptarnos, el combatirlo, ¿no? Y esto ya no cabe en medias tintas y tenemos que ser todos conscientes de ello.
Es innegable que el cambio climático existe y lo que está claro, yo siempre lo digo, lo que tenemos que hacer es acondicionar nuestra manera de vivir y nuestros recursos públicos para adaptar la situación, además de corregir los comportamientos que afectan en que ese cambio climático se acelere. Pero poco vamos a poder hacer desde Europa. Tendría que ser un tema global de todo el mundo y parece que no va a haber acuerdo. ¿O sí crees tú que es posible un acuerdo para luchar contra el cambio climático cambiando las actitudes del ser humano?
No, realmente tenemos el problema en Estados Unidos en este momento, donde tenemos a un presidente alocado, un tipo que está, ese sí que está enfermo de Twitter, sí está enfermo de redes sociales, ¿no? Todos los días está en las redes sociales dándonos la vara, y este individuo es en este momento el principal problema del planeta, ¿no? Aunque él quiere el premio Nobel de la Paz y a lo mejor se lo dan, ¿no? Porque
bueno, cosas más raras se han visto, José Luis.
Sí. Cosas más raras hemos visto. Pero tenemos que ser conscientes, toda la ciudadanía, de la capacidad política que está teniendo este sector de la ultraderecha mundial, de poner en evidencia el conocimiento científico, de poner en evidencia un mundo como el de las vacunas, de poner en evidencia, incluso en España hemos visto la religión católica, ¿no? Es decir, la forma en que ha tenido la ultraderecha española, Santiago Abascal, de dirigirse a los a la Iglesia Católica española, no la habíamos visto nunca, ¿no? Es decir, ni las izquierdas más radicales españolas se han dirigido a la Iglesia con esa falta de respeto, ¿no?
Ha sido sorprendente, la verdad. Ha sido muy sorprendente.
Se puede ser católico y respetar la jerarquía, o ser un ultracatólico y también respetarla, o ser un ateo, como puedo ser yo y muchísima gente, y respetar a la Iglesia Católica. Es decir, acusar a los curas directamente de que la pederastia es el motivo por el cual se manifiestan a favor de los migrantes, me parece una cosa impropia de cualquier persona que respete su cultura, que respete lo que dice, ¿no? Es decir, es que es una forma de dirigirse a una organización social lamentable, ¿no? Entonces, que este señor esté siendo respaldado por un 15%, un 18% de la población, me parece increíble, ¿no? Entonces,
y creciendo, José Luis, y creciendo, ¿eh? Avisan 300.000 votos más después de toda esta movida veraniega de Jumilla, el tema de la agresión al mayor que provocó la concentración de radicales. Es increíble, pero es lo que está pasando. Algo tendremos que pensar que estamos haciendo mal.
Parece, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que los jóvenes no se informan como el resto. O sea, que los jóvenes no nos están escuchando en esta conversación. Probablemente los jóvenes están atados a Internet, atados a las redes sociales, atados al logaritmo, en definitiva. Y el logaritmo los está secuestrando de la información pública, del contraste público, y ese secuestro de los jóvenes y de amplios sectores de la población a través del mundo digital es lo que está aprovechando la ultraderecha mundial para salir adelante, ¿no? Y ha conseguido el gobierno de Estados Unidos nada menos, ¿no? Este es el reto al que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un nuevo sistema, a un fascismo digital brutal que está secuestrando a amplias capas de la población, y tenemos que ser conscientes de esto y tratar de que tengamos contraste, ¿no? Es decir, de que las personas contrasten la información, de sugerirles que no vale una sola fuente de información, de que tienen que ser capaces de escuchar el debate, no como hace su líder en España, que habla y se va. Habla y se va porque no quiere que nadie lo contradiga, ¿no? Que nadie le diga que no tiene razón, ¿no? Es decir, este es el mundo del fascismo actual, ¿no? Y hay que señalarlo con todas las palabras. Es una nueva forma de manifestación del fascismo que ya tuvimos en las épocas del siglo XX y que se manifiesta ahora de otra manera, y se manifiesta a nivel mundial utilizando las nuevas tecnologías de una forma muy inteligente, sin duda, con una capacidad de movilizar las voluntades inesperada para los que creíamos que la democracia era un camino de perfeccionamiento del sistema, no de generación de estas disrupciones tan brutales que estamos viendo, ¿no?
Bueno, pues la Fiscalía está estudiando si acusar al señor Abascal de delito de odio por las manifestaciones que se hizo en torno a la noticia de Torre Pacheco, aquella agresión a ese señor jubilado que tanta repercusión tuvo y que tan enviro tuvo al pueblo de Torre Pacheco. Pues José Luis, tenemos que dejarlo aquí porque me llevaría hablando contigo. Hay tema. Pero la semana que viene volvemos a la carga, que tenemos pendiente aquí una reunión entre Trump y Putin en Alaska, que veremos a ver en qué llega, y la figura internacional de Sánchez, que también me hubiera gustado hablarla hoy, pero la semana que viene tendremos también tiempo de comentarla. José Luis, muchas gracias.
Solo añadir que tenemos que seguir pensando en Gaza, en lo que pasa en Gaza y el desastre que estamos viendo en nuestra época, el mayor genocidio cometido por los que fueron víctimas de un genocidio, ¿no? Es terrible, lamentable, pero no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Un genocidio hecho por aquellos que sufrieron el genocidio del siglo XX.